Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego.
Pero si solo jugáis indies y sigilo de nicho.
Queridos, todos estáis bienvenidos hoy a un podcast maravilloso en el cual diréis de qué van a hablar. Como siempre decimos la frase de diréis de qué van a hablar. Vamos a hablar de los tops personajes en cuanto a carisma y en el siguiente podcast, o habrá uno siguiente, de diseño.
¡Ojo!
Entonces, bueno, hemos dicho, bueno, los de carisma vamos a decirlos antes porque la verdad es que nos hace ilusión, ya que hemos hecho un recuento de cuántos personajes hay con mucho carisma que se nos hayan venido a la cabeza y en verdad no han sido tantos.
Ya, yo pensaba que iba a haber más, pero nos costó.
¿Para diseño no? Para diseño era como pa, 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 pero carisma...
Sí, se nota muchísimo que el carisma a veces flaquea un poquito, ¿eh?
Es que lo que suelen hacer, creo, o es la sensación que me genera, es que, por ejemplo, o el personaje principal no habla, pero no le dan ninguna expresividad o cosas así, o lo ponen más gracioso o más chachi al secundario, ¿sabes? Entonces creo que es eso.
O el antagonista, por ejemplo, en Far Cry lo que hacen es generar un antagonista que tenga mucho carisma y el personaje principal prácticamente no lo tiene. En cambio, bueno, en el 5 y en el New Dawn no se cuenta porque, en fin, los antagonistas, sobre todo del New Dawn, madre mía con lo que son. Pero, por ejemplo, en el 6 han dado un poco más de protagonismo al prota como tal y el antagonista ha salido un poco menos. Creo que ahí está un poco el punto. Pero realmente me sigue gustando más Far Cry 3 y Far Cry 4.
Y, por ejemplo, en el Watch Dogs, en el 2, ¿eh? Aunque el protagonista no está mal, pero mola más, por ejemplo, Brent, que es el secundario. Entonces, creo que es un poco pillarle el puntillo a poder hacer bien los protagonistas, que en verdad aquí tenemos unos protagonistas muy buenos los que hemos traído, pero sí que es verdad que hay cosas que dices...
Sí, pero son ya generalmente de sagas que están bastante asentadas o que realmente, aunque gustan, a veces pasan un poquito desapercibidas. Bueno, algunas sí, otras no tanto. Y algunas últimamente sí, no sé por qué.
¡Qué tos, eh!
Sí, la verdad es que me ha entrado ahí... Es que hace mucho frío últimamente.
No, lo peor es que sí que lo hace.
Sí, sí lo hace. Un montón. Menos 4 grados. ¡Nos morimos todos! Nos vamos a congelar, nos vamos a quedar como un cubico de hielo.
Cada vez que salimos a la calle parece que vamos a robar a alguien. Porque entre el gorro, el puff tapándonos enteras, más la mascarilla, claro, los guantes, el abrigo ahí en plan de me muero de frío.
Literal, literal. Eso es así. ¿Qué se va a hacer? El norte es así.
Pero bueno, vamos a empezar que si no... Ya nos empezamos a liar.
Es que ya empezamos, en fin.
El top, avisamos desde ya, no está en orden. O sea, no va de menos a más, ni de más a menos, ni nada por el estilo. Simplemente hemos puesto un poquito los que se nos iban ocurriendo y luego los hemos verificado, ¿no? Para ver si de verdad era lo que nos acordábamos o no. Porque claro, algunos sí que nos ha pasado que igual decimos, ¡ah, creo que este era! Y luego igual no era. Entonces, para que sepáis que es un poco más ir nombrándolos, que no es un de aquí a aquí.
No, o sea, es un top 14, pero eso, no va, el primero no va a ser mejor que el último, ni nada por el estilo. También es verdad que hemos quitado algunos que se nos han ocurrido, porque básicamente sí que el personaje estaba bien, pero no considerábamos que era de lo mejor en cuanto a carisma. Sí que es verdad que hay varios que tienen carisma, pero consideramos que no la suficiente como en estos títulos que os vamos a comentar y así. Entonces, bueno, vamos a empezar.
Pues para empezar, vamos a decir uno de los protagonistas que más le gusta a nuestra querida Nia, que por si alguien no se ha dado cuenta, creo que la ha nombrado alguna vez, o el juego, o la vida, o todo, y que se emocionó mucho con la última noticia. Y este es nuestro querido Sam Fisher de Splinter Cell.
¡Sam Pescador! ¡Uy!
La verdad es que el nombre Sam me gusta, Fisher no.
A mí sí. Igual es que me he hecho también. No sé.
Cuéntanos un poco de este cheñón.
Diréis, ¿por qué Sam Fisher? Si es una saga irrelevante de Ubisoft. Encima, Ubisoft, que ahora no está en sus mejores momentos ahí, ¿no? Pues mira, a mí, o sea, yo antes no jugaba juegos de sigilo, pero mi primo me dejó un juego, que era Splinter Cell, y ya no tenía nada más que jugar, entonces me lo puse. Sí que es verdad que al principio me costó mucho porque, joder, el sigilo del primer Splinter Cell era telita de la buena. Ya en esa época, ahora ya te lo pones a jugar y es como... ¿cómo puede ser esto tan difícil? De ahí que venga el remake.
Sí.
Entonces, ¿de qué trata más o menos la historia? Básicamente es una espía de los Estados Unidos que pertenece a Third Echelon, que los agentes de Third Echelon son como Splinter Cells, que son como superagentes que actúan en sigilo y sin que realmente prácticamente nadie lo sepa. O sea, si alguien va a poner una bomba, pues llega el Splinter Cell, lo revienta y nadie se entera. Básicamente eso es así. ¿Qué pasó? Pues que se dio de pepasos con Metal Gear y perdió. Eso es así. Sí que ha tenido bastante popularidad más en Estados Unidos, pero por Europa no tanto. ¿Por qué me gusta? Porque es bastante carismático en cuanto a que tiene un humor negro, sabe cuándo hablar, se nota que yo al menos lo siento bastante vivo, sobre todo para la época en la que era, y encima tiene un desarrollo de la trama con su hija, que no sé si hacer o no spoiler, porque... Bueno.
Bueno, no creo que importe. Sí, bueno, venga, dilo.
Viene spoiler. Saltad unos cuantos segundos para adelante y ya está. Entonces, básicamente lo que hacen es que, bueno, a Sam se le muere la mujer, bueno, la exmujer de cáncer, entonces retoma el contacto con su hija Sara, porque supongo pues, que por lo frío que es él y por el trabajo que tiene, no quería tener mucho contacto con ella y como que se deshiló porque también estaba en otros países y así. Y pues, cuando muere su mujer, se tiene que hacer cargo de ella, entonces retoma el contacto, genera otra vez ese vínculo tan grande de padre e hija. Lo que hace su jefe es decirle que su hija ha fallecido. Entonces, se nota muchísimo la ira, la depresión, cuando tira las gafas de visión nocturna al mar y así, y pasa unos cuantos juegos bastante deprimido por eso, hasta que se da cuenta de que su hija está viva. Y se nota muchísimo que el personaje solamente tiene ese punto débil. Entonces, a mí me gusta bastante porque es un tío que no le gusta que le mientan, es un tío que tiene mucho carácter, pero también tiene sus toquecitos de humor. Entonces, creo que lo llevan bastante bien. Lo que pasa es que pasó desapercibido porque, uno, es un género nicho que es el sigilo, encima es de Ubi, que justamente encima Metal Gear lo solapó y pues la gente de aquí pues creo que no lo conoce tanto, pero es un buen personaje. Encima se va a hacer una serie para Netflix.
Yo he jugado, nada, muy poco, y luego aparte lo que sé de ella, y la verdad es que en sí el personaje me parece encima muy tiernico, porque ver a un cheño que es tan frío, que no sé qué, pero que es tan moni con su hija, me parece muy cute.
Sí, además mola un montón.
Aparte, que como personaje está muy chulo, eso es así.
Entonces, vamos a hablar del siguiente, ¿no? ¿Cuál será el siguiente, el segundo personaje con un gran carisma? ¿Quién será?
Nathan Drake, de Uncharted, de los de Naughty Dog. Este, si lo veis, al inicio es como más chulito, cosas así, luego se vuelve más money, y el avance que tiene el personaje con la mujer con la cual al final, pues eso, tiene la hija y no sé qué, más spoilers aquí, está súper bien. Encima es un buen amigo, se preocupa mogollón y es muy friki, lo cual me gusta, aunque la mujer es más, porque le gana, y él se pica, eso también me gusta, detallico bonito.
Ahí la batallica al Crash Bandicoot que tienen en casa en el Uncharted Fantasía. 4.
Eso me tocó mucho el corazón, ¿eh? Entre que la escena en sí está muy chula, que encima después de estar, pues eso, con él al final, que es tiros, no sé qué, luego ves eso y te parece muy tierno. Y lo hicieron muy bien. Metieron ahí ese mini guiño, bueno, mini, bastante grande guiño ahí, y está súper bien. Me pareció un detallazo. A mí me encantó. Y el final está muy bien, de principio a fin, muy bien. Y tiene final, gracias. Un final bonito. Leñe, que siempre hay que acabar triste en los juegos, ¿o qué? No, yo quiero felicidad. Todos vivos y felices.
Pero si te gustan los indies.
Da igual.
Son tristes casi todos.
Da igual, yo este no quería que acabase mal.
No.
Es que yo eso lo tenía clarísimo. Y la casa que tiene. Y cómo encima vas con la hija, que entras en la habitación y ves todas las cosas de los juegos, del 1, del 2 y no sé qué. Y dices, joe, me puse hasta a llorar. Realmente tengo ganas de llorar ahora, solo con pensarlo. Es muy tierno.
Nathan es un personaje que además creo que es muy bueno porque es un personaje que es como... Me recuerda un poco a Spidey.
Sí.
Que siempre en los momentos de tensión tiene que soltar el chistecito. Entonces creo que al final a casi todo el mundo le cae bien porque sí que es verdad que igual un ser humano como tal no lo haría, pero sí que te gusta ver que cuando se va a caer el primer comentario sea un comentario de buen rollo. Entonces es un personaje que además tiene un recorrido que está bastante bien.
Envejece muy bien.
Y no sé, la verdad es que al menos a nosotras nos parece un personajazo, la verdad. Nathan Drake es un sello de Sony increíble porque es muy bueno.
Encima como personaje tiene varias cosas que igual tú lo ves y sabes que es él, ¿no? Aparte de la forma en la cual lleva las pistolas y el collar collarcico con el anillico. Son pequeños detalles y que lo ves a él y dices, joder, está muy bien diseñado. Porque no es guapo, pero tampoco es feo.
No.
Está bien.
Es muy Indiana Jones, que de ahí realmente sacaron la idea, ¿no? Entonces, sí, al final es un Indiana Jones, pero más gracioso y más joven. Porque Indiana Jones al final envejece bastante, ya, el pobrecito, es lo que hay, ¿qué se le va a hacer?
Pero sí, sí, y lo hicieron muy humano. O sea, yo le veía y me lo creía, ¿sabes?
A mí me gusta mucho. Siempre quiero escuchar el comentario que va a hacer Nathan.
Ya.
Porque es que, además, hay veces que la caga tan fácil él solito, que es como, madre mía, ¿para qué abres la boca? Si es que eres un bocachanclas.
El siguiente que viene cuenta de videojuegos, porque está en un videojuego, pero no es que sea como tal de un videojuego, ¿no? Para que se me entienda. Igual lo vais pillando.
Pero viene de cómics. ¿Y cuál será? Pues es el señor Peter Parker, que es Spider-Man.
¿Qué he de decir? Que creo, a mi parecer, que el mejor Spider-Man que hay es este. El del videojuego me parece perfecto. Tanto los comentarios, cómo pelea, cómo se comporta. El traje me parece una pasada. Súper chulo. La estatura, la cara. He de decir que me gusta más la cara del de Play 4, más que el de Play 5.
Sí, pero la araña del traje es muy fea, ¿eh?
La araña del traje es muy fea.
Sí.
Pero aún así está súper bien. Encima, es que es muy gracioso, se preocupa mucho. Oh, la escena en la cual está con MJ y se empieza a ir por la ventana porque se tiene que ir y MJ le mira mal y el otro dice, ay, ¿dónde dejó la ropa antes de irse? Es como detallico, tío. Y lleva, por favor, lleva los calzoncillos de Spider-Man. Es ya un genio.
Es que no sé, no hay por dónde pillarlo. Es que este hombre, la verdad es que está bastante guay el personaje. Sí que es verdad que igual en un videojuego es más fácil llevar a Spider-Man tal y como es de los cómics a, pues eso, en vez de una película a un videojuego. ¿Por qué? Pues porque al final en las películas supongo que habrá un montón de cosas de por medio en las cuales igual el director quiere cambiar cosas o lo que sea o tal, o no lo saben adaptar bien. Y creo que en el caso de este Spider-Man sí que es verdad que está genial. El personaje como tal creo que está muy bien llevado. Siempre los personajes de Spider-Man dentro de toda la saga de Spider-Man que ha habido me han parecido que es un Spider-Man muy puro. Siempre a mí me ha gustado Spider-Man, sobre todo por el Spider-Man de los videojuegos.
Efectivamente, sí, sí.
Está muy bien hecho. ¡Siguiente! Oh. Tiene además una de las mejores bandas sonoras. Una
que
de
se
las
ha
mejores,
hecho en la historia.
Una de las mejores canciones que se llama Ezio's Family. Entonces, ¿quién será? El señor Ezio Auditore.
Di Florencia.
De Assassin's Creed. Por lo tanto, a ver, aquí yo también puedo hablar, pero primero vamos a dejar a Jazz porque Jazz creo que es incluso más fan de Ezio que yo, así que adelante.
Es que de verdad que este señor me dio la vida. O sea, para mí fue algo increíble. Tanto su diseño, que es espectacular, encima como envejece también, que lo hacen. Bueno, para mí, si Nathan Drake lo hace bien, este aún lo hace mejor. O sea, es increíble, sí, el avance de este personaje. Su historia, su comportamiento. Sí que es verdad que es muy mujeriego, eso es así, es un poco esto, pero también es verdad que cuando ya elige a una, la cuida y la quiere como nadie. Es muy familiar, es muy leal, es increíble. También sabe hacer sus pequeñas bromas, es muy serio cuando debe, tiene muy mala leche, porque la tiene, y es muy inteligente. Fíjate que se lleva bien con Leonardo da Vinci, o sea, no, que...
Es que además, Ezio, sobre todo, sí que es verdad que al inicio era mujeriego, pero porque era muy crío, en verdad. Sí. Y luego ya en el Revelations, por ejemplo, recuerdo que parte de misiones era que te ibas de cita con la mujer que te gustaba. O sea, que te ibas de picnic y no sé qué. Y a mí me ha gustado un montón, la verdad. Creo que Ezio ha sido el personaje dentro de la saga Assassin's Creed que más trabajado ha estado, porque también han tenido 3 juegos para trabajarlo y se echa de menos que no hagan eso más. O sea, creo que, por ejemplo, en el Unity, a ver, no lo hemos puesto porque también nos gusta, o tampoco hemos puesto al Tear, por ejemplo, que también nos gusta, pero considero que esos son los únicos juegos donde un Assassin realmente ha tenido carisma, sobre todo eso, basándonos en Ezio, porque en los demás es algo como un personaje más genérico, no tiene tanta profundidad la historia, dado que el mundo cada vez es más abierto y hay más opciones. Y la verdad es que creo que deberían un poco de pensar a veces qué es lo que tienen que hacer con la saga, porque sí que es verdad que si casi todo el mundo quiere tanto a Ezio y quiere tanto y anhela tanto el pasado de Assassin's Creed, quizás es por algo.
Hombre, es que te daban unas historias, o sea, yo, de verdad, se me pone la piel de gallina con pensar el inicio. El inicio de Assassin's Creed fue una pasada, de hecho. ¿Cómo empieza? Tiene un sentido increíble. Es que lo pasé muy mal. Yo lo pasé mal. Y el final, todo, 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 me parece un avance increíble. O sea, está muy bien. Está súper bien.
Y las cinemáticas, poco se dicen de las cinemáticas, por ejemplo, del Revelations, que se ven como los dioses.
Hmm.
Y cuando está herido, es que lo sientes, ¿eh?
Sí.
O sea, sientes que está mal y lo pasas mal. O sea, es un personaje que lo sientes vivo. Y mira que era complicado, porque en verdad ya tenían mapeados bastante abiertos, bastante grandes, con una verticalidad bastante tocha.
Hmm.
Y mira, es que fueron capaces de hacer un personaje que tiene unas buenas bases tan firmes que es que gusta a prácticamente todo el mundo.
Normal,
normal.
Normal,
normal.
Es que es increíble. Me parece increíble. Para mí es mi personaje top, o sea, es así. Este sí que lo puedo decir, es mi top. Le tengo un cariño y un mimo que no tengo a ningún otro personaje.
Ya, es que la verdad es que Ezio...
Me vuelve loca. Me parece que
es genial.
Perfecto. Encima, detallico, ¿eh? Aquí Ubisoft, de verdad, que te doy un premio porque un personaje con capucha le pusiste una marca en la barba, en la zona superior del labio, que es que aunque le generes sombra... Sabes que es él. O sea, no necesitas ver nada más. Con verle la barba, sabes que es él, tío. Es increíble.
Eso es gracias a los creadores que luego se fueron, como Jade Raymond, por ejemplo, que al final eran los que hacían que Assassin's Creed tuviese ese corazón y ese aura de ser algo diferente, creo yo. Bueno, pasando ya de algo tan bonito y tan entrañable como es la saga antigua de Assassin's Creed, ¿no? Pasamos a El Prisionero. Llamado El Prisionero, puedes decir que es un rey, ¿no? Porque es el personaje principal de Dead Cells.
Maravilloso personaje, que no habla.
No.
Ni una sola vez.
Ni una.
No hace nada de comentarios. Y en el videojuego en sí, como tal, prácticamente no tiene cara.
No, no, la verdad, al ser rollo pixel no tiene mucha expresión facial. También, la verdad es que como es una llama, un poco ya complicado. Pero las expresiones corporales están bastante bien hechas.
Para ser pixel y así, tú lo ves y sabes perfectamente cómo es el personaje por sus gestos, sus poses, sus cosas. Bueno, bueno, de reírte viéndolo, ¿eh?
Es que es un cabronazo, o sea, te manda a cagar. O sea, te manda a cagar, te golpea las puertas de la gente. Es que es un pesado. Y le gusta conseguir dinerico, se pone a pensar, a hacer chistes. Porque vamos, realmente en Dead Cells lo que ocurre es que ha habido como una especie de investigación científica rara que se les ha ido de las manos y que ahora mismo ya todo el mundo parecen zombies. O sea, prácticamente se parece un poco a Prince of Persia, ¿no? Pero en vez de en el Prince of Persia hacer una investigación científica es que se rompe el reloj de arena.
Hecho es.
Pues igual, pero el tío ahí con sus chistecitos chorras. Y la verdad es que puede que no os guste Dead Cells, pero os aconsejamos muchísimo que os veáis las animaciones que han hecho de él. Las
son
oficiales.
Maravillosas, ¿eh?
Son buenísimas. Es que son increíbles. Te ríes a más no poder. Es increíble, es increíble.
Entonces eso, esos pequeños gestos y esas cosas lo vuelven súper carismático.
Dentro de un estilo pixel, que encima es un roguelite de mazmorras y de todo, que tenga ese carisma, a mí me parece increíble, porque generalmente justamente eso es lo que igual a veces les falta, ¿no?
Sí.
Y justo Dead Cells puede tener sus más y sus menos, porque los tiene, pero el personaje creo que lo han hecho muy muy bien.
Y se viene uno que...
Sí, sí.
Le gusta mucho...
Sí, sí.
A esta mujer.
A mí.
Bueno, los dos que se vienen, en verdad.
En verdad, eso sí.
Pero vamos a empezar por el primero.
Sí, sí.
Que es el que más te gusta.
Sí.
Que es de The Last of Us.
Sí.
Pero vamos a hablar de la de The Last of Us parte 2. ¿Qué es?
Ellie.
¿Eh?
Ellie, la más mejor personaje del mundo. Todo el mundo en la victoria.
¿Dirías que es tu personaje favorito?
Yo creo que sí.
Vale, ya sabéis nuestro top.
Yo creo que sí, porque, o sea, me gusta muchísimo desde el The Last of Us 1, como tal, y la evolución que tiene de esa niña pequeña con carácter, que se puede defender ella sola por el mundo en el que realmente se ha criado, y así, pero que realmente también tenía una parte bastante inocente. Entonces, me parece que es un personaje muy humano, yo siempre lo he sentido así, por eso me gustó tanto. En el 2 sí que es verdad que se le va un poco la olla, pero es normal por la historia, tampoco queremos hablarlo mucho, pero bueno, básicamente básicamente se deja llevar un poco por la ira. Y tiene un recorrido el personaje como tal, o sea, tiene mucha mala leche, se defiende, pero también tiene mucho humor, tiene cabeza, cosa que me gusta, y tiene que ser emotiva cuando lo es, punto. Entonces, me parece un personaje que es fetén, y de verdad, que los personajes de The Last of Us son quizás los personajes que más humanos he sentido yo en el mundo de los videojuegos.
Me encanta Ellie en sí, porque es súper humana. Es que todo lo que hace, desde que es pequeña, que si me pongo la máscara, que si hago no sé qué, todo tiene el sentido del mundo y en el 2
hasta su tatuaje
demuestra. Hasta su tatuaje tiene sentido.
El tatuaje está hecho para taparse la marca del mordisco. Y también tiene sentido quién se lo ha hecho, porque era una chica con la que había tenido un lío, que era tatuadora. Entonces, todo tiene un sentido en Ellie. Mola.
Sí, sí. No, me parece que está súper bien. Y encima su diseño y todo, la carita, la carita.
Al principio con coletica, cuando era más chiquitina, y luego ya se nota que se ha hecho mayor. La hicieron muy bien, la verdad es que siguieron muy bien a Ellie. Pensaba que me la iban a hacer más feica que feica, pero no. La siento Ellie, la verdad. En eso era muy complicado de conseguir, porque Ellie era una niña muy guapa. La podían haber cagado, pero vamos, y creo que todo el mundo se ha quedado contento. Y luego ya pasó al estilo de melena con coletica atrás, que encima es muy característico ahora de ella. Entonces, me parece una pasada. Si no tenéis Play, miraros la historia de The Last of Us y The Last of Us Parte 2 si queréis, porque de verdad que si no os vais a perder una muy buena historia.
Y aquí, para hilar un poquito con el siguiente personaje, que como ya hemos comentado es de The Last of Us, sería Joel.
Otro que es el puto amo. Y es que era un torete. Era. La verdad es que...
¡Spoiler, hombre! ¡Será bruta! Ni no, ni no, ni... La gente que no la juega una, ni no, ni no, ni...
Creo
ni,
que
ni,
todo el mundo ni, lo ni, sabe. Ni. Twitter se llenó de spoilers.
Ya, la verdad es que sí.
Lo sufrí hasta yo. Entonces, bueno, la cosa es eso, que Joel al final es un tipo duro que al final busca, pues, salvarse un poco el culete, pero siempre mira por su familia o por la gente que quiere. Que eso es lo que a mí realmente me gusta, porque hay gente super hater de The Last of Us que dice, es que Joel es un tío super egoísta. Y es como, claro, cariño, porque tú, en una situación de catástrofe con zombies por todas partes, tú lo que haces es dejar a todo el mundo que entra en tu casa, repartes comida por todos los sitios y un largo etcétera, y no matas a nadie. No, pues si ves que hay gente armada, lo que haces es seguramente defenderte después de intentar comprobar a ver si no te van a atacar o te van a atacar, ¿no? Es que es así. Entonces, al final, Joel es muy real. Yo creo que prácticamente todo el mundo hubiese hecho lo que ha hecho Joel. Si tú tienes un vínculo tan fuerte con alguien, lo vas a querer salvar siempre.
A ver, al final él ya perdió una hija, o sea, no lo va a hacer una segunda vez.
Claro, yo creo que es algo muy normal y muy humano, y hay gente que eso lo critica mucho. Yo creo que eso está muy bien hecho. Puedes luego pensar, ¿y eso estaría bien o no? Pues no se sabe, igual sí, igual no. Pero él lo hizo porque él, como personaje, tiene muchísimo sentido que la quiera salvar por encima de todo. Es que le da igual lo que piense Ellie, le da igual lo que piense quien sea. Él, en ese momento, quiere mirar por él porque no quiere sentir una pérdida tan bestia otra vez. Y lo sientes, eso, muy humano, porque no le gusta cantar delante de la gente después de lo de su hija y así, y al final vuelve a cantar, le enseña a tocar la guitarra a Ellie, como le dijo, le enseña a nadar, le lleva a un museo de dinosaurios. Es que al final es un señor muy tierno.
Sí.
Entonces, es que es muy humano, de verdad. Puede ser un bestia y matar a 17, y luego puede ser un padrazo igual.
La verdad es que sí. Y su diseño y todo está súper bien. Está súper bien llevado. Encajan mucho los dos personajes.
Encajan mucho, y ellos también con el entorno. Está muy, muy bien llevado. Naughty Dog lo ha hecho muy bien.
El siguiente personaje sería Sam de Until Dawn. Que hay varios personajes, hay algunos que están bastante bien y así, pero la que más nos gusta a nosotras sería Sam. Que encima, por si alguien ha visto Héroes, es la misma actriz.
Sí.
Y para que sepáis, como bien dicen en Héroes, salva a la animadora, salva al mundo, porque ella es la animadora. Entonces, yo lo dejo caer, pues si alguien no ha jugado Until Dawn, salva a la animadora, salva al mundo, ¿vale?
La verdad es que es muy difícil matarla, ¿eh?
Sí.
A Sam es muy complicado. O sea, he visto a gente en YouTube que la ha matado y yo como, ¿cómo? O sea, es sumamente complicado, ¿eh? Porque realmente el momento como ya de Sam, en la cual ya la manejas un rato largo, es casi al final. Entonces ya le has cogido tanta maña al juego que es prácticamente imposible que la pringues.
Yo creo que lo hicieron adrede.
Sí, sí, sí. Porque saben, yo creo que saben que era de los mejores personajes y que además era una actriz muy reconocida en ese momento porque era más famosa que el actor de Mr. Robot, que luego hizo de Freddie Mercury, que ahora no me acuerdo del nombre del actor. Pero en ese momento aún esa actriz era más famosa porque justo había, bueno, o se estaba emitiendo o había acabado ya Heroes.
Sí,
¿no?
Creo que sí.
Y bueno, buah, la gente estaba que no meaba. Y la verdad es que es un personaje que, otra vez, me parece muy humano, muy sensato. Un personaje muy maduro que se preocupa por los demás. Además es atlética, cosa que, oye, ya rompiendo un poco los estereotipos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que porque eres atleta eres tonta? Pues no. Me gusta Sam. Me parece un personaje, pues eso, que a mí los personajes tan egoístas no me gustan. Y creo que justamente Sam está en ese equilibrio.
Sí, sí. Está súper bien.
Y es muy guapa.
Ah, también.
Eso es así, también se tiene que decir. A mí también me gustaba mucho la china, que a casi nadie le gustaba. Pues a mí me caía bien, tío, no sé, era bastante sincera. La verdad es que a veces era bastante tocapelotas, pero me caía bien, porque al final lo único que tenía era una fachada.
A mí el que me parecía que estaba súper bien elegido es el asesino. O sea, el que es el mismo que Mr. Robot, tiene una cara de chiflao que siempre me ha dado mal rollo, tiene una cara muy rara y encaja mogollón. Sí. Es perfecto.
Sí, Josh, la verdad es que sí.
Da miedo ese señor. Siempre me ha dado miedo, tiene una cara rara.
Sí, da cosica. La verdad es que el actor tiene cara un poco de, pues eso, como de psicópata, sí, o rollo así, turbia, ¿no? Pero sí. Luego el tío parece que es buena gente.
No, sí, lo será.
Y es buen actor.
Pero cara turbia la tiene.
Sí, la tiene. Eso es así. O sea, el personaje le va, vamos, niquelao. Siguiente personaje. Pues mira, viene de Detroit Become Human. Pero no es Connor.
No.
Sino que venimos a hablar de Kara.
Fantasía de personaje. Desde el tráiler a mí ya me encantó. Su diseño, su carita. Es que la carita es con el pelo tal. Que creo que en el juego podías elegir cambiarle el pelo. No estoy segura.
Sí, creo que podías elegir si cortárselo o cambiárselo. E incluso el color también puede ser. Me suena muchísimo.
Ponedle el suyo, que es el que mejor le queda, porque es un personajazo. Encima, ella como tal, o sea, cómo se enfrenta, cómo lucha, que puede morir nada más empezar, me parece increíble. Puede morir en su primera escena. ¿Qué me estás diciendo? Hombre, que puedes perder a este cacho personaje nada más empezar el juego, que eso es muy arriesgado, ¿eh? Ahí se la jugaron mucho.
Sí, sí, sí. A ver, la verdad es que los tres personajes como tal están bastante bien, sí. Pero yo, por ejemplo, prefiero a Kara. La verdad es que es con el personaje que más me quedé de Detroit Become Human.
Sí, yo también. Me parece una pasada. Es súper cariñosa, tiene mucha cabeza, es muy lista, tiene mucho cuidado con todo, pero con todo es desconfiada, pero a la vez sabe que se tiene que fiar, porque si no, hay momentos en los cuales o se fía de alguien o no va a poder avanzar. Pero claro, ¿cómo se va a fiar después de lo que ha vivido?
Y el modo en el que rompe la barrera de programación es increíble. O sea, creo que es la mejor, porque es una pasada. Es como, no toques a quien me importa, ¿sabes? Me gustó muchísimo, la verdad. Este videojuego igual en su momento se habló bastante, pero ahora ya creo que ha pasado bastante desapercibido, la gente parece que no lo recuerda, pero es un muy buen juego de historia y de toma de decisiones, ¿eh?
El siguiente personaje es un personaje que, al contrario de estos, de los del Detroit, se está hablando ahora mismo mogollón, que esto encima, no sé si lo hemos hecho adrede, ¿no? Creo que no, que ha salido así justamente por casualidad, ¿no? Pasamos de un personaje que no se habla a uno que sí.
No, es así. Ha sido random.
¿Qué sería Aloy del Horizon Zero Dawn?
Todopoderosa, jabata, persona, toro, con el pecho de sandía, ¿eh? ¿Sí o no?
Sí, sí.
Es que es un torete, la verdad. Y el diseño está muy guay. Yo tampoco puedo hablar mogollón, porque la verdad es que he jugado el Horizon, pero no lo he jugado lo suficiente. Por lo tanto, le paso la pelota a Jazz, que está más informada. Sí que es verdad que yo lo que he visto de Aloy me ha gustado muchísimo. Y creo y espero que en el Forbidden West ahí lo exploten un poco, que eso ya lo hablamos en el anterior podcast, si no me equivoco, de que iban a, yo creo, ahí a sacarle un poco más de carisma, aún más si se puede, creo que sí.
Mujer con más cabeza que esta no hay. O sea, es, uno, muy lista, dos, cabezota más no poder, una mala leche increíble, porque tiene, bueno, si te metes con ella te pega un tortón, y si se le mete algo en la cabeza lo va a hacer como pueda.
Me parece
bien. Eso es así. Y lo consigue, porque encima es muy buena, aunque al inicio, por ejemplo, se ve cómo le cuesta, como igual pues no es la mejor, encima no tiene casi fuerza ni nada, pero por sus santas narices que ella lo consigue. Es muy cabezona y si le dicen algo, no sé si podrás, ella que no. ¿Que yo qué? ¿Que yo quizás no? Quita, anda, y prefiere hacerlo ella. Encima es esa. Ella va por delante y hace, ya lo hago yo, quítate tú, que sois inútiles todos menos yo. A mí me encanta.
A mí también, la verdad. O sea, por lo que vi, la verdad es que me parece un personaje que tiene bastante garra. Creo que los personajes femeninos así me gustan muchísimo. Ellie también, por ejemplo, es un personaje que tiene bastante garra y gusta, ¿no? Aunque sea femenino o masculino, que tengan personalidad, que tengan carácter y que quieran tirar para adelante. Los personajes así son increíbles porque al final siempre es como que te vinculas mucho a él porque quieres que lo consiga.
Efectivamente.
El siguiente, diréis, ¿de cuál será? Es el personaje principal del Infamous Second Son, ¿no? Que es Delsin Rowey.
Que yo el nombre la verdad es que no me acordaba, porque muchas veces le llamaban Delsi, no Delsin, o alguna cosa así, porque el hermano le decía un motecito a veces muy mono. Y este personaje es muy gracioso. O sea, me recuerda, por ejemplo, para que tengáis un ejemplo igual más fácil, a los de Watch Dogs 2, este rollo chulesco, pero graciosete. Pero que es muy familiar y a la gente que le importa al final se lo toma muy en serio. No quiere que le pase nada a nadie conocido, los intenta proteger lo máximo que puede y cosas así. Entonces es muy buena persona, muy chula, parece que le da igual todo, pero no es así, todo le importa. Y se siente inferior en comparación con su hermano. Aunque él no lo quiera admitir y se hace más el chulo para que nadie lo sepa, en plan de, ah, qué chulo soy, nadie sabe esto, pero en verdad tú lo ves y se le nota.
Sí, es algo, soy intocable, ¿no? En plan de, nadie me puede decir nada, nadie me puede pisar, pero luego realmente tiene un corazoncico ahí. La verdad es que es bastante gracioso. Sí. A mí me llamó muchísimo la atención el juego, solo por el personaje principal que me parecía que estaba súper guay. Ya luego el juego como tal, en su momento sobre todo, era una pasada. O sea, eso es así. Pero el personaje hace mucho. Me recordaba también un poco a Spidey.
También.
De hacer mucho la bromilla y ala, y pa'lante, ¿sabes?
Como dice, pero aún nos queda balas. No puede ser. Y se esconde y dice, ¿dónde estoy?
Es que es más tonto. En fin, es que, madre mía.
El siguiente personaje que se viene es más bien personaje secundario, ahora que lo pienso.
No, es bastante. Es principal porque puedes jugar con ella.
Ah. Aquí nos hemos toma un poco la licencia en ese sentido.
Bueno, a ver, salen ambos en portada.
Sí, eso sí.
O sea que...
Que, por si alguien no se ha dado cuenta, estamos hablando de Deathloop. Porque nos gusta mucho, pero mucho, pero años luz. Que si miráis hacia el cielo y miráis a la luna, mucho más lejos, Juliana,
tráeme el taco, pues.
Que Colt. Que encima Colt, no, es que el nombre no me gusta, pero Juliana mola mucho. Y cómo te habla por el mandito, es una pasada.
La verdad es que sí, al menos nosotras al jugarlo en Sony, pues eso, con el DualSense te puede hablar por el micro y mola muchísimo. Se nota que Juliana tiene una personalidad bastante, creo, más marcada que Colt, aunque Colt no está mal, sí que es verdad que el doblaje falla muchísimo y quizás peca un poco demasiado de payasete. En cambio Juliana sí que tiene ese punto en el cual es seria, te da un poco de miedito incluso, pero sabe un poco cómo llevar el tema.
Sí.
Entonces Juliana, aunque prácticamente no la hemos visto, nos gusta muchísimo ya solamente por cómo se comunica, por cómo te habla y por cómo actúa dentro del videojuego. La verdad es que sí que se la siente bastante viva. Justamente Deathloop dijimos que no nos había gustado lo suficiente como por ejemplo las notas de la crítica, pero sí que es verdad que Juliana está muy bien, por lo tanto lo decimos.
Sí, sí. En verdad, Juliana salva bastante el juego, ¿eh?
Si no hubiese estado Juliana, creo que el juego hubiese bajado bastante, la verdad. Creo que ese personaje está muy bien pensado y muy bien llevado.
Sí, sí, sí. El siguiente personaje del que se va a hablar es un personaje que es muy conocido.
Muy mítico.
Muy mítico, además. Sí, sí, que está desde los inicios. Ahí está... con igual unos pechos un poco puntiagudos, luego un poco más normales, ¿sabéis?
¡Tetitas! Como decía Yellow Mellow.
Que es Lara Croft de Tomb Raider, que incluso se ha hecho una película, la cual no está tan mal. No es fantasía, pero no está mal.
Sí, hay una película del videojuego y luego hay películas de Tomb Raider como tal, protagonizadas por Angelina Jolie también.
Ah, es verdad. Esas se me habían olvidado. Esas creo que estaban un poco peores.
Bueno, a ver, para su época tampoco es que estuviese tan mal, pero sí, eran, bueno, salvables, según la persona.
Este personaje, al final, para quien no sepa preocupa porque igual los juegos de ahora tampoco la representan tanto por cómo era antes, porque ahora es como más dura, más... se tapa más, lo cual me alegro porque antes igual iba un poco de coca. Es como una Nathan Drake pero en chico y un poco más chulesca.
Sí, la verdad es que tienes dos opciones. Si juegas en Sony puedes jugar ambos títulos y si no, pues tienes el Uncharted, pero pues eso, un poco más frío, quizás un poco más serio, un poco más retorcido. Y Lara Croft a mí me parece un personajazo, la verdad. Creo que han sabido seguirlo muy bien con el paso del tiempo y además el diseño también. Porque sí que es verdad que a los inicios se parecía un poco más a Angelina Jolie y tal, y creo que ahora el personaje ahora va un poco más tapado y así, porque al final se sexualizaban bastante a la mujer antes, y aparte de que realmente también por polígonos y por toda la pesca tampoco había muchas grandes opciones para hacer cuerpo femenino, ¿no?
No, sí, sí, eso es así.
Ahora el personaje es una pasada, es otro personaje que tiene muchísima garra, es súper, súper cabezota, es un personaje bastante inteligente y creemos que es bastante humano porque tiene sus fallos como todo el mundo. La verdad que, salvo las fumadillas de estos juegos, tanto de Uncharted como de Tomb Raider, que en mi opinión yo los quitaría porque a mí me sobran un poco como jugadora, ya a nivel personal, a mí me encanta. Tanto Nathan Drake como Lara Croft me gustan muchísimo los dos como personajes. Uno es un poco más serio que el otro, que en este caso es Lara, pero me parece que Lara sea más seria porque también su historia es más seria.
Buah, molaría mogollón una colaboración de ambos. Bueno, ahora ya no, claro, con Nathan Drake ya no. Pero antes hubiese molado, y yo lo pensé alguna vez, una colaboración en la cual como que los dos estuviesen buscando el mismo tesoro, cada uno por su cuenta, y de repente se encuentran cerca de la zona final y que tú vayas usando como un poco a los dos personajes, y cuando llegas a la zona final como que los usas a los dos para resolver los puzzles. Yo lo pensé.
Sería genial.
Brutal.
Porque podrías haber utilizado los amplios conocimientos, por ejemplo, de ciertas lenguas de Tomb Raider, bueno, de Lara Croft.
Por eso.
Por ejemplo, estaría muy bien, la verdad. Pero pues no se hizo porque al final creo que Tomb Raider es de Crystal Dynamics y al final pues eso, Uncharted es Sony, por lo tanto igual pues no era tan sencillo, porque además creo recordar que los últimos Tomb Raider estaban de exclusivos en un año en Microsoft y luego ya se pasaban a Sony, si no recuerdo mal. Por lo
pues
tanto,
eso
es lo que me suena, ¿eh? Me suena muchísimo que era así, o no sé si al revés, bueno, no sé, pues igual al final no acababan de encajar, pero hubiese estado bastante guay. La verdad es que eso, para finalizar, Lara Croft es una tía de puta madre, ya está.
La verdad es que sí. Y la última de todos estos personajes tan maravillosos que hemos estado aquí recopilando y así, sería Chloe Price de Life is Strange Before the Storm. Claro, aquí nos puede venir, no, pero ese no es prima, es secundaria, es no sé qué. No. En este sí.
Claro, el Before the Storm al final va antes que Life is Strange como tal, que conocemos de Max, pero pues eso, Chloe en este aspecto es la prota. Es un personaje, otra vez, que yo lo siento súper humano, que me encanta, tiene mucha mala leche, es súper gamberra, es súper cría, porque lo tiene que ser al final, ¿no? Tiene que ser un poco así, un poco absurda de vez en cuando, pues porque, a ver, está en la época de adolescencia más o menos y así. También tiene, pues eso, sus enamoramientos y sus lloros, y lo sientes muchísimo. Yo al menos en Life is Strange he llorado bastantes veces porque creo que te hacen sentir bastante la historia. La verdad es que también están hechos para eso, pero joder, creo que lo hacen muy bien, y sobre todo creo que con Max y Chloe lo consiguieron mucho.
Sí, está súper bien, la verdad.
Y otra cosa que hacen es que te gusta mucho Max con Chloe, pero también te encanta Chloe con Rachel. Llega un punto en el que no sabes con quién quieres que Chloe esté. Es una pasada, es que es así. Y es como que dices, y si Chloe pudiese elegir, ¿a quién elegiría de verdad? ¿No? Porque la sientes como tan humana que crees que puede tomar una decisión, cuando en verdad simplemente es programación, tristemente.
No, pero joder, cuando consiguen hacer cosas así está súper bien. Al final es como cuando un actor da vida a un personaje en una serie o en una película y tú te lo crees. Esto es igual. Esos personajes son personajes los cuales tú los ves y sientes que podrían estar vivos.
Sí, y además es que todas las acciones sientes que tienen sentido dentro de lo que ella debe de sentir. Entonces, es genial. Además, tiene mucha personalidad, con ese pelo azul, con su gorro, macarra, con sus tatuajes, sus movidas. La verdad es que es genial el cambio que tiene también el personaje. Desde, spoiler, el fallecimiento de su padre. increíble.
Voy a comentar una cosa que yo me acabo de dar cuenta y no sé si tú te has dado cuenta en algún momento, pero hemos dicho 14 personajes, ¿sí? 7 son mujeres y 7 son hombres.
¿Ah? ¿Oh? Pues no lo hemos hecho, no lo hemos hecho queriendo, ¿eh? Esto ha salido así, literal.
Que de repente he dicho, a ver, voy a contar y tal cual que son 7 y 7.
Pues me parece muy bien.
Sí, porque... ha salido sin querer, ¿eh? Jurado, o sea... prometido que esto me acabo de fijar y nos ha quedado súper bien. O sea...
No, pero joder, eso está muy bien porque eso quiere decir que hay ya ahora mismo en el mundo de los videojuegos también protas mujeres que están muy bien y hay protas hombres que siguen estando súper bien. Eso me parece genial, la verdad, porque antes sí que es verdad que hace unos cuantos años se notaba un poco más la ausencia de personajes femeninos, pero ahora mismo la verdad es que hay bastantes. Así que genial. Oye, mira, 7 y 7. Para quien se queje, no se puede quejar ni Dios, 7 y 7, punto.
Claramente estos no son todos los personajes de los cuales tenemos aquí para hablar y cosas así, pero ya los siguientes personajes que serían los de diseño, porque aquí hemos hablado, repito, de carisma, porque no vengáis en pendiente, es que te falta, no, esperad a diseño, hombre, porque ahí se vienen muchas más cositas.
Claro, en los de diseño hay unos cuantos más, entonces hemos querido dividirlo. Además, creemos que los de carisma se necesitaba también una pequeña explicación o una explicación más ahondada según el personaje del por qué creemos que tiene mucho carisma y por qué nos ha tocado la fibra. Al final son personajes que nosotras hemos puesto porque nos ha tocado la fibra, hemos jugado bastantes videojuegos y creemos que tenemos un poco ya como la licencia de poder decir si tienen o no carisma. Luego ya eso va por opiniones. Igual os parece que, imaginaos, Marcus Fenix del Gears of War tiene más carisma que Chloe Price, pues perfectamente, eso ya también puede ser más a gustos, pero creemos que está guay decirlo porque, bueno, hay veces que a mí me gustaría jugar un juego que tenga un personaje con mucho carisma, igual no caigo cuál es, y aquí está, por ejemplo, el top de los juegos que decimos el personaje con el juego, así que
así lo tenéis un poquito más fácil.
Claro.
Y con esto ya terminaría este podcast, este ahí podcast con todo personajitos, cositas chachis y así. Recordad que si nos queréis dar vuestra opinión, decirnos los personajes que a vosotros os parecen los mejores, los que tienen más carisma, decir, oh Dios mío, no habéis dicho este, pues que nos lo podéis decir tanto en Twitter como en Instagram a Phoenix Games.
Y también podéis compartirlo si os ha gustado.
Todo es bienvenido.
Todo es bienvenido, queridos, todo. Si queréis os damos una tartica de queso con vuestro cafecico, porque claro, el podcast hay que escucharlo con un cafecico.
Hombre.
O con un chocolatico.
Hombre.
O con algo, un té. Os admitimos también un té, aunque no somos muy de esas cosas, pero un té también se admite.
Sí, yo te doy un té, pero a mí dame un café o otra cosa, porque yo té no.
No, le gusta el sushi, pero no el té.
De hecho, Así que esperamos que os haya gustado y nos escuchamos en el próximo podcast.
¡Adiós!
¡Adiós!
¡Adiós, queridos! Escuchad todos estos títulos y estos personajes tan maravillosos que os hemos dicho, porque son los mejores del universo, ha habido y por existir, y ya llegarán los otros más mejores del universo en el podcast también de carisma, pero personajes secundarios. Ya veréis.
Pero es nuestra opinión, ¿eh?
Nuestra opinión de los más mejores del mundo, sí.
Adiós.
Adiós, hasta luego.